Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 30 de mayo de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía, hoy en un horario poco habitual. Mañana regresamos a las 9 y 5 de la mañana. Y antes de ir con el tema del día, tenemos la secuencia del dólar, la cual vamos a ver a continuación en pantallas. El dólar paralelo se compra en 3.66 y se vende en 3.70. El dólar bancario se compra en 3.65 y se vende en 3.70. El cierre del precio del dólar fue a la 1 de la tarde. Mañana, a partir desde las 9 de la mañana, comenzará una nueva secuencia en donde podremos conocer finalmente en cuánto está la moneda estadounidense. Ahora sí, vamos a dar inicio al programa. Nuestro país no se encuentra en la situación más ventajosa tras la llegada primero de una pandemia y luego de una guerra en el oriente del mundo, que terminó por fijar aún más las desigualdades sociales y económicas. Según el informe de la desigualdad global 2022, el 10% de la población en América Latina concentra el 77% de la riqueza total de hogares, convirtiéndola en una de las regiones más inequitativas en cuanto a distribución global. Y en ese grupo, Perú está entre los más desiguales. De acuerdo a este reporte, publicado este año con cifras del 2021, en la región el 10% superior captura el 55% de la renta nacional, en comparación con el 36% en Europa. Los ingresos se miden después de las cotizaciones por pensiones, desempleo y las prestaciones pagadas y recibidas por las personas, pero antes de impuestos sobre la renta y otras transferencias. Por ejemplo, en Brasil, el 50% inferior gana 29 veces menos que el 10% superior. Vamos a conversar sobre este y otros temas hoy con Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto. Señor Castilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
Primero, comenzar con un tema que sí me parece realmente importante, y es que ¿es la inflación, la crisis de los fertilizantes y el alza de precios del combustible los principales problemas económicos que tenemos hoy en día en el Perú?
En el corto plazo, sin duda, porque esto está erosionando el poder adquisitivo de las familias peruanas y la inflación tiende a ser el impuesto más duro en el bolsillo de los pobres, porque los pobres gastan una gran proporción en alimentos, en transporte, que son los rubros que más están subiendo. Pero si uno hace la pregunta respecto al mediano plazo, en el mediano plazo el principal problema es un crecimiento insuficiente para generar la demanda de empleo y absorber a los estudiantes que acaban de centros educativos y que ingresan al mercado laboral. Entonces, en el corto plazo sí, la inflación. En el largo plazo, la falta de suficiente crecimiento económico.
Ahora, tenemos justamente una coyuntura de la crisis de los fertilizantes que pone hoy al sector agrícola en sus días más críticos. En medio de la escasez y el incremento de precios, el gobierno ha destinado 1.000 millones para la adquisición de fertilizantes. Pero, ¿esto es una solución eficaz? ¿Hay algo más que de repente podamos hacer para evitar una crisis alimentaria en algún momento?
Bueno, yo creo que hay dos niveles, Carlos. Lo primero es el que menciona que se tiene que tratar de dar un fertilizante, apoyar a los agricultores más vulnerables, especialmente de la costa, donde se concentra el uso del fertilizante basado en urea, por ejemplo, y evitar de que hayan problemas en la cosecha y que haya un desabastecimiento de alimentos para ellos y obviamente para sus mercados principales en los centros urbanos, en Lima y otras ciudades del país. Pero lo segundo, que creo que es tan o más importante, es que en esta coyuntura de elevados precios, asegurar que haya un apoyo estatal que aminore el impacto adverso en el bolsillo de los más pobres. Entonces, son esos dos niveles que se tiene que jugar. En el tema de los fertilizantes, hay aspectos técnicos, es a quién darle el fertilizante, qué tipo de fertilizante, dado de que hay una cierta variación heterogeneidad al interior del país. Pero ese es un problema muy, muy serio y podría tener implicancias severas, como ha sido advertido recientemente.
Claro, y se lo consulto porque justamente el presidente Pedro Castillo ha dado una declaración que es un poco, hasta cierta forma, polémica, porque nos dice que padecerán hambruna solamente los ociosos. ¿Qué le parece si lo escuchamos y luego hablaremos al respecto?
Y ahí encontramos en Amazonas y nos decía un compañero, en la mañana, el Chachapoya nos decía: señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a este hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial.
¿Qué tan desacertado o acertado tal vez puede llegar a ser este comentario teniendo en cuenta que somos un país con tanta desigualdad, señor Castilla?
Me parece un comentario infeliz del presidente, se suma a uno más, donde parece desconocer que el principal problema que se tiene en el Perú es la falta de empleo de calidad. Y que lo que ha estado haciendo el gobierno ha sido precarizar el empleo. Lo único que se ha recuperado en los últimos meses ha sido el subempleo. Los ingresos del trabajo formal son por lo menos 10 a 15% por debajo de los niveles pre-pandemia. Y acá hay un tema de falta de empleo, por falta de crecimiento económico y de oportunidades. Entonces, creo que el presidente debería escucharle más a su ministro de Economía y no dejarse, digamos, mal asesorar por dar ese tipo de declaraciones que van directamente a menoscabar y ningunear un problema que es central, que es la digamos el porvenir de muchísimas familias que dependen del agro en el país.
Y ahora, usted dice algo muy importante, escuchar a su ministro de Economía. Y como medida para contrarrestar la crisis económica, el gobierno ha aprobado dos retiros de fondos, de la AFP y de la CTS. ¿Era necesario en este momento?
Mire, yo creo que dado que el programa se trata y habla acerca de las desigualdades, yo creo que este tipo de medidas son unas que incrementan la desigualdad, porque si es que uno solamente está dando medidas para la población laboral formal y deja por fuera a 12 millones de trabajadores informales, esto lo que va a hacer va a ampliar las diferencias de poder adquisitivo entre dos Perús, el Perú formal y el Perú informal. Entonces, yo creo que esto más bien lo que hace es profundizar estas divisiones que existen. Si me pregunta a mí, estos retiros no son hechos de manera técnica, no tienen ningún tipo de focalización a los que más lo necesitan. Privilegia el consumo presente a costa de tener una pensión futura o de tener una cobertura ante un evento de desempleo, como es en el caso de la CTS, y lo que propicia es, más bien, aparte de estos problemas redistributivos, lo que propicia es una mayor inflación, esa mayor liquidez de más o menos 40 mil millones de soles que ambas medidas estarían insertando a la economía. Lo que va a hacer es que va a presionar más a los precios. Y esto, en vez de ayudar, va a exacerbar los problemas, lamentablemente.
Y ahora, poniéndonos del lado de repente de la gente, las personas de repente podrían decir, sí, está bien, perfecto, hasta cierto punto podríamos aceptar eso, pero hay un problema también en este momento, y es la reestructuración de la AFP, por ejemplo, con muchas personas del sector formal que, en vez de generar ciertas ganancias para su futuro, están sufriendo en este momento algunas pérdidas y es parte del sustento de quienes hoy dicen necesitamos sacar nuestra AFP. ¿Qué le podríamos decir de repente a ellos?
A ver, yo diría dos cosas. Uno es que esto les habilita y los que a conciencia necesitan sacar, bueno, que retiren lo que necesiten. Pero lo que es importante, y creo que el problema va a que tenemos en el corto plazo un problema de rentabilidad, baja rentabilidad, pero el ahorro previsional, el ahorro que está depositado en las cuentas individuales que manejan las AFPs, es un ahorro de largo plazo y que está sujeto a cambios y a volatilidad, pero luego está seguida por caídas, seguidas por incrementos y rebotes. Y en promedio, en los últimos 30 años, las AFPs han sido bastante rentables, por encima del 11%. Entonces creo que no se hace bien comparar los rendimientos o la rentabilidad a corto plazo de un instrumento que es de largo plazo para sustentar la pensión cuando uno se jubila. Y lo otro que creo que es importante es que este tipo de temas y los retiros que han sido aprobados, los 6 retiros que han sido aprobados, ha dejado de lado cualquier tipo de propuesta por efectivamente reformar el sistema de pensiones que tiene muchos problemas, entre ellos una baja cobertura, donde solamente 30% de la población tiene una pensión y ahora menos con estos retiros, y una pensión más digna, que refleja el mercado laboral y la falta de continuidad en las cotizaciones. Entonces, han habido esfuerzos en el pasado de pensar en incrementar la cobertura con una pensión universal y de ahí hacer una pirámide contributiva, pero nada de esto ha sido discutido y lo que se ha privilegiado ha sido la demagogia y el corto plazo con retiros que, en mi caso, en esta ocasión, resultan absolutamente extemporáneos.
Y de repente, como una medida que puede haber contrarrestado por el momento de la crisis económica, al menos en un corto plazo, ¿hubiese sido bueno que de repente el gobierno piense en la entrega de un nuevo subsidio, tal vez, como una opción, o no lo ve de esa manera?
No, sí lo veo. Yo he sido muy crítico cuando se han entregado subsidios universales no focalizados, por ejemplo, el bono Yanapay, que llegó con mucho rezago, y que iba a más de 15 millones de personas, muchos de los cuales no necesitaban ese tipo de apoyo. En esta oportunidad sí se requiere, porque en esta oportunidad tenemos un tema inflacionario. Entonces yo iría no solamente a dar una transferencia focalizada, aprendiendo, digamos, los errores del pasado, y ya con un padrón más actualizado, y llegar a las familias que más lo necesitan, pero esto tendría que ir de la mano también con fortalecer la capacidad de las cocinas populares, los comedores populares, e incluso si uno se fija en la alimentación de los niños, ahora que hay un retorno a la presencialidad, yo ampliaría los programas de desayunos a desayunos y almuerzos escolares, el programa Jaliwarma, ampliaría la cobertura de juntos y trataría de focalizar estos instrumentos que están diseñados para el área rural hacia el área urbana, porque la mayor precariedad que estamos viendo y el mayor hambre potencial que se está viendo no es en las zonas rurales, es en las zonas periurbanas del país. Entonces, yo creo que este es el momento para efectivamente, dado que tenemos espacio fiscal, de poder utilizarlo y tener políticas más efectivas y no estas políticas que no han servido para nada de reducir el IGB o generar, digamos, la inafectación del selectivo, que han sido paliativos efectistas, pero no han sido efectivos para darle un poco de respiro a las familias más agobiadas del país.
Y lo vemos justamente ahora con el aumento del precio de los productos, del combustible, que se le aplicó el impuesto selectivo al consumo, se redujo el IGB hacia algunos productos, pero todavía los mercados siguen sufriendo esto y lo sufre la gente a diario.
Es correcto, Carlos, y también grafica esta realidad de que somos una economía dual. El pollo, por ejemplo, que es un bien básico de la alimentación peruana, el 95% del pollo se compra en establecimientos que no pagan IGB, o bien sea porque son abastos o mercados, o porque son pequeños establecimientos que se acogen al régimen simplificado, que no da IGB. Entonces, solamente en ese ejemplo, esa medida es ineficaz. Y lo mismo se podría emplear para el fideo, para otro tipo de bienes que hacen parte de la canasta básica. Igual, también no hay nada que asegure que este alivio en los selectivos se traslade del comercializador hacia el consumidor final. Entonces, lo que vemos son subsidios inefectivos, y lo que creo que es peor, que genera esta decepción y esta frustración de que la población espera cierto alivio y no lo recibe por políticas que están mal concebidas, en mi criterio.
Llegamos a la conclusión de que el gobierno no está aplicando las medidas correspondientes para poder resolver la crisis económica, tal vez a mediano o largo plazo. Las hemos analizado ahora. Pero ahí quería calzar con lo siguiente. La vicepresidenta Dina Boluarte participó hace algunos días en el Foro Económico Mundial y ha invitado a los inversionistas a apostar por el Perú. Yo le pregunto, ¿es el Perú un país que cumple las condiciones como para atraer inversiones?
Yo creo que el Perú tiene una potencialidad enorme, y esto se ha visto reflejado en inversiones. En algún momento, Carlos, la inversión llegó a ser 30 puntos del producto, niveles cercanos a lo que se invierte en Corea del Sur y en los países más exitosos del mundo. Pero yo creo que ese discurso de invitación a la inversión internacional no se condice con toda la inestabilidad y toda la incertidumbre respecto a las reglas del juego, y en particular respecto a la seguridad jurídica y a preservar el orden. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el sector minero, este ha estado a la merced de grupos que presionan con pretensiones poco proporcionales, no se respeta la seguridad jurídica al amenazar cambios en la Constitución o cambios, quitarle el respaldo constitucional a los contratos. Entonces yo creo que hay que ser absolutamente coherente. Si es que el gobierno no quiere la inversión, bueno, pues que lo diga abiertamente, pero tiene un discurso absolutamente contradictorio, que por un lado invita a la inversión, y la inversión requiere certeza, predictibilidad, pero por otro lado está con una agenda disruptiva de patear el tablero y cambiar las reglas de juego. Yo creo que no es creíble. Y los inversionistas saben lo que está ocurriendo, no solamente por lo que diga la autoridad, sino porque están muy bien informados antes de apostar a grandes cantidades de capital que tiene, digamos, se aseguran que lo básico sea que puedan recuperar su inversión y que la propiedad de lo que están invirtiendo no sea expropiado, digamos, por el Estado. Entonces yo creo que es muy importante ser coherente en estos mensajes, y el gobierno lamentablemente está padeciendo de una crisis enorme de desconfianza y nula credibilidad.
¿Y cuánto de repente le podría afectar, según lo que vimos en la última encuesta del IEP, que las opiniones están divididas en cuanto a este discurso que tiene el gobierno por la Asamblea Constituyente para una mejora de la Constitución en cuanto a los capítulos económicos, podamos decirlo? ¿Hay alguna forma en la que de repente pueda el gobierno sustentarse con esto? O sea, ¿es posible de repente cambiar algún capítulo económico de la Constitución? ¿Es necesario tal vez?
Mire, yo creo que la Constitución debe reformarse, no necesariamente en el capítulo económico. Yo me he dado el trabajo de revisar efectivamente ante preguntas que me han dicho, bueno, ¿qué cosa es perfectible dentro del capítulo económico? ¿Se quiere retomar un estado empresarial? Yo creo que no, porque las experiencias nos muestran que el Estado es muy mal empresario. ¿Se quiere retomar los controles de precio? Yo creo que no, porque eso genera mercados negros, desabastecimiento e incremento en los precios. ¿Se quiere retomar un régimen en el cual haya, digamos, distorsiones en la economía o no se respeten los contratos? Yo creo que no, porque eso ahuyenta la inversión. Pero donde sí hay que hacer cambios reales, yo diría que son en al menos en dos aspectos. Uno tiene que ver en por qué el Estado ha fracasado en su rol de asegurar servicios de calidad a la población en educación, salud, seguridad. Y esto tiene que ver con la descentralización en gran parte, que mi criterio ha sido una descentralización fallida después de 20 años de cambios en las normas y de competencias en responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Y por otro lado, el sistema político. El sistema político es poco representativo. Así como hay una opinión dividida, no está dividida en este hartazgo de la población y en este sentido de que se vayan todos. Y que se vayan todos porque hay una crisis de representatividad y porque nuestros poderes del Estado no están funcionando adecuadamente. Los partidos políticos no producen líderes idóneos, preparados, y tenemos estos experimentos de aventureros que ganan el poder y que hacen poco por beneficiar a la población. Entonces, en el tema político, totalmente. En el tema de revisar la descentralización, totalmente. Y en una lucha efectiva contra la corrupción, ciertamente. Pero yo creo que eso son aspectos que se pueden trabajar en el marco de los caminos que la propia Constitución establece, y no creando una asamblea que genera expectativas y que después van a ser muy difíciles de cumplir, en mi criterio, Carlos.
Señor Castilla, le agradezco por su tiempo y por la entrevista, por supuesto también por sus opiniones. Esperamos poder conversar en una siguiente oportunidad. Que tenga muy buenas tardes.
Muy amable, gracias.
Fue entonces Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, que nos ha compartido sus opiniones respecto a cómo el gobierno viene aplicando las políticas económicas con las decisiones. No es solamente analizar la crisis, hacer escarnio de ello y tomar decisiones a corto plazo, sino también mirar más allá, qué se viene después, a mediano y largo plazo, qué más tenemos, qué más podemos hacer, cómo aseguramos que la economía de cada uno de los peruanos, tanto de los hogares como macroeconómicamente en el Perú, pueda tener una garantía para que pueda caminar. Entonces, son cosas que el gobierno tiene que analizar y tiene que tomar decisiones. Buenas decisiones para tener resultados distintos, porque muchas cosas han pasado en este país durante los últimos 20 años y esperamos poder mejorarlas, corregirlas, porque a tiempo estamos. Así llegamos al final de LR más Economía. Ahora sí, con esto nos despedimos. Mañana nos reencontramos con más, ya saben, a las 9 y 5 de la mañana en el horario habitual de LR más Economía. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.